Ahora vamos a Juan 15 para terminar. Juan 15, y vamos a estar en versículos 18 al 27. Y esto lo he titulado, "Te odian porque me odian". Y ya hemos visto que hay vida en la vid, que es Jesucristo. Y hemos visto que el amigo amado ama. Y ahora vamos a ver la tercera cualidad de los discípulos, que es, "Te odian porque me odian". Y entonces vamos a orar para entrar al texto. Padre, te doy gracias que, aunque celebramos a mis papás hoy en la tarde, nunca perdimos el enfoque, que eres tú, y tu Hijo, y tu Espíritu. Y te adoramos a ti, solamente a ti, y todo lo que hemos logrado sabemos con claridad que es por tu gracia en nuestras vidas. Y nos entregamos para devoción constante y continua a ti. Y eso hacemos en este momento que estudiamos tu palabra. Ilumínanos y guíanos con tu voz como nuestro buen pastor en Juan 15. En el nombre de Cristo. Amén. Bien. Entonces, los primeros dos versículos son capítulo 15, versículos 18 al 19. Odian a los amigos de Jesús. Dice en versículo 18, "Si el mundo los odia, saben que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia". Es para notar y de interés que en versículo 19 dice, "Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo". En griego, la palabra ahí, amaría, viene del verbo phileo. Y eso es importante, porque si regresas a versículo 13 conmigo, lo que estudiamos ayer, dice, "Nadie tiene un amor". Esto siento que lo bajo. Vamos a intentarlo acá. Otra vez. En 13 dice, "Nadie tiene un amor", pero esa palabra no es la misma, no es phileo, es agape. Dice, "Nadie tiene un amor, agape, mayor que este, que uno dé su vida por sus filos", sus amigos. Entonces aquí, en versículo 19, regresando, dice, "Si fueran del mundo, el mundo los amaría como amigos". Ah, pero si ya eres amigo de Jesucristo, no van a ser tus amigos. Es imposible ser amigo de los dos, según Jesucristo. Esto es una característica de ser discípulo de Jesucristo. Y esto lo más adelante, su medio hermano Santiago dice lo mismo en Santiago 4:4. Si quieren ir ahí, está bien. Si no, también, cuando llegue, lo voy a leer. Santiago 4:4 dice, "Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye". Ah, esa palabra es sólida. Se constituye enemigo de Dios. No puedes ser amigo del mundo y ser amigo de Jesús. Es un requisito de ser discípulo de Jesucristo. Entonces, si nos sentimos cómodos en el entorno del mundo, algo anda muy mal con nuestra profesión de fe. Y peor, si el mundo se siente cómodo con nosotros. Va de los dos lados. Entonces, si yo puedo ir a las fiestas del mundo y tomarme unas y bailar un poquito y reírme de sus chistes, este pasaje va directamente en contra de mi profesión de fe. No puedes ser discípulo de Cristo y sentirte cómodo con ellos. ni tampoco ellos cómodos contigo. Entonces, después, al final del versículo 19 dice, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, no nos odia porque en realidad somos alfa y ellos son beta, que nosotros somos los inteligentes y ellos los burros. No, Jesús dice, yo los escogí a ustedes de entre ellos. Son igualitos. Entonces, ¿por qué nos odian? Porque éramos igualitos a ellos y Cristo cambió nuestra vida y nos dimos cuenta, ¡qué pérdida de vida! Y eso lo odian, porque de repente exponemos la falsedad y la superficialidad, y el hecho de que cuando ellos lleguen a los 80 años y estén orgullosamente y arrogantemente diciendo, mira lo que yo lo... Y mi vida está reflejando luz en su vida y diciendo, tú vas a terminar y no vas a tener nada para la eternidad. Es una vida vana y vacía. Y no te lo digo, mundo, porque estoy diciendo, ja, yo ya la hice. Es porque tengo amor por ti y quiero que te des cuenta, pero te odian por lo mismo. Entonces, si van conmigo a Juan 3, capítulo 3, versículo 19, vemos claramente por qué nos odian. O más específicamente, por qué odian a Jesucristo. Dice en versículo 19, Juan 3, 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Él vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Me pregunto, ¿por qué crucificaron a Jesucristo? Pues su excusa fue que él había clamado ser Dios. Y sí, y también su excusa es a los romanos. Él quiere reemplazar al César. Entonces, esa fue su excusa. Pero desde el principio estaba burbujeando su odio, porque cuando llega Jesús, expone lo que somos en verdad. Y entonces, cuando estaba yo en la prepa, jugaba en el equipo de tenis y estábamos en un torneo. Y mis papás estaban ahí observando. Y yo estaba jugando contra un chavo que, según yo, le debería haber ganado fácil. Y ahí estaba pegando la pelota. Y él corría como un conejo. Y regresaba la pelota. Pero lo regresaba bien fácil. Entonces yo le daba ¡tas! Otra vez. Y él corría como conejo y lo regresaba. Y no paraba de regresar la pelota. No ganó ni un punto él. Yo los perdí todos. Entonces, llegando al final del partido, estaba tan frustrado yo que empecé a usar todas las maldiciones cristianas que podía pensar. Y sin llegar a cruzar la línea. Pero estaba mi papá ahí. Y cuando nos subimos al coche después de haber perdido, pude sentir la tensión en el coche. Y yo creo que él no iba a mencionar nada, o bueno, no sé, pero se esperó. Y llegamos a la casa y yo sabía que tenía que hacer surgir el tema. Entonces, suavemente le pregunté, ¿qué pensaste del partido? Y volteó, y estaba como de aquí al poste. Volteó Y me dijo, Cabe, tu entrenador es mormón y nunca va a escuchar el evangelio de mí, porque mi hijo tuvo una actitud terrible. Y recuerdo que esa luz que salía de su boca me pegó tan fuerte que me di la vuelta, sentí como una cachetada física y solo podía reaccionar una de dos maneras: odiar la luz o arrepentirme. Y por eso el mundo, cuando escucha la verdad, solo tiene dos opciones: o te odia o se arrepiente. Entonces Jesús está diciendo, el mundo te va a odiar porque me odia a mí. Ustedes son agentes de mi luz. Y cuando ustedes reflejan la luz de Cristo, te van a odiar o se van a arrepentir. También Jesús se lo dice a los discípulos porque están preocupados, porque presienten que Jesús va a morir. Ya se los dijo varias veces, pero como que no lo querían creer, pero lo presienten de todos modos, lo van pensando y sienten que va a suceder. Y sienten también el odio de la gente en contra de Cristo y puede causar dudas. ¿Cómo puede ser Jesucristo, el Hijo de Dios, y todo lo que hace es puro amor y sana a la gente y habla palabras de vida eterna? Entonces, ¿cómo puede ser que la gente lo odie? Tal vez hay algo mal con Jesucristo. Y Jesús dice, no se vayan a preocupar, es normal. A nadie le gusta cuando le alumbren su pecado. Y entonces, es normal que me odien y me van a odiar hasta la cruz. Y después de mí, te van a odiar a ti también. Bien. Ahora en versículo 20 dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también les perseguirán a ustedes. Nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque vamos a ser diferentes y no aceptados por ser diferentes. Si no quiero este tipo de rechazo, lo que estoy diciendo es que soy mejor que Jesucristo. Y Jesucristo dice, los que me siguen van a ser como yo, a mí me odiaron, van a odiarte a ti también. Si no te gusta esta idea de rechazo, estás rechazando al Señor que clamas como Salvador. Es parte de caminar con Cristo. No soy mejor que Jesús y no tengo el derecho de llevar una vida cristiana que evita problemas, que evita rechazo familiar o afuera de la familia. Pero esto también es de profunda tranquilidad para nosotros, porque sabemos que hay una oposición satánica sucediendo aquí. Satanás tiene toda la oscuridad de la historia de la humanidad empujando en contra de Jesucristo. Y si tú te pones al lado de Jesucristo, te va a pegar la ola también. Así de simple es. Pero es de tranquilidad, porque si odian a Jesús, me van a odiar a mí. Si odian su juicio, van a odiarme a mí. Y si odian al que les ama, van a odiarme a mí también, aunque les ame. Y estoy hablando ahorita de Judas, donde Jesucristo al final, como ya leímos en Mateo 26, le dijo a Judas, amigo, haz lo que viniste a hacer. Pues, ¿qué siente Judas en ese momento? Odio. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía lo sigue amando. Y cuando estás enojado con alguien, lo que quieres es que se enojen contigo. No quieres que te sigan amando y causa aún más odio hasta la cruz. Entonces, ánimo, porque Jesús está diciendo, me odiaron, me llevaron a la cruz, pero yo resucité y les gané. Entonces, tú ponte atrás de mí. Es como cuando tienes miedo, pero alguien que ya tiene experiencia dice, pone su mano sobre tu hombro y dice, no te preocupes, esto es normal. Y entonces Jesús está poniendo su mano sobre ti y diciendo, esto es normal, no te preocupes. Y ya gané también. Entonces, vamos bien hasta ahorita. Y entonces dice, bueno, si me persiguieron a mí, estoy en versículo 20, también los perseguirán a ustedes. Y la segunda cosa que dice es, si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y esto es de ánimo para nosotros también, porque yo me estreso mucho cuando estoy dando el evangelio. Como dice mi papá, que su experiencia en la universidad, el que entró a su cuarto, ¿qué porcentaje de posibilidad había de que Bart Pilette el ateo de Guam iba a confiar en Cristo en ese momento. Cerca de cero, supongo. Pero mira. ¿Y por qué? ¿Por qué será? ¿Cómo puede un ateo de hijo de dos ateos, gente tan lejos de Dios, cómo puede con unas palabras, 5 minutos, confiar su vida en Cristo? Te lo digo, es porque el buen pastor estaba llamándolo. Entonces, cuando vino el hijo del buen pastor y le dio palabras, él ya estaba listo porque él estaba escuchando el buen pastor y él iba a ser oveja. Entonces, así es. Relájate, Cabe. Tú no puedes convencer a nadie, pero si el buen pastor está hablándoles, tus palabras van a entrar y van a confiar. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Esto me ayuda también cuando comparto con otros a no rebajar mi mensaje y no rebajar mis convicciones para hacerlos sentirse cómodos y no tratar de encontrar una manera inteligente de presentárselos. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando, lo que creo es que el buen pastor no les está hablando, es lo que estoy diciendo. Porque si el buen pastor está hablándoles, cualquier palabra que tú digas va a entrar. No tiene que ser inteligente, no tiene que ser estudiado, tiene que venir de tu corazón como tú conociste a Cristo y van a escuchar. No tienes que ser preparado para esto. Entonces no tienes que presionar tampoco. Hay una pareja que Julio e Isabel de Cannon Beach conocen en Pátzcuaro y él tiene cáncer y probablemente no vaya a sobrevivirlo. Entonces estábamos estudiando desde enero y nunca soy del tipo de empujarlos al reino de Dios, pero esta vez se empujé porque no había mucho tiempo según yo. Y entonces estaba jale y jale los al reino de Dios. Y cada vez que los veía, ¿ya confiaron en Cristo? Y lo bueno es que eran sinceros y dijeron, no, todavía no. Y cuando confiaron en Cristo, fue tan claro que dijeron el evangelio con sus propias palabras, con una claridad tan divertida. Pero bueno, estaba yo presionando, pero yo sé que no fue mi presión. Fue la voz del pastor, del buen pastor. Si guardaron mi palabra, van a guardar la tuya también. No diluyas tu vida para atraer a la gente. No los hagas sentirse cómodos con su pecado para que te escuchen. Acabas de cerrar la puerta. No, tú sé claro con el evangelio. Y sé claro con tu vida, y si el buen pastor está hablándoles, van a responder. Entonces, relájate. Es fácil para mí predicar eso, pero difícil vivirlo. Ahora, versículos 21 al 24, es bien interesante este pasaje. Dice Jesús, pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Su Padre. ¿Qué estás diciendo que los judíos no conocen a Dios? Son la única religión monoteísta y tienen el Antiguo Testamento. O sea que, según, están aprendiendo del Dios verdadero. Y Jesús viene y dice, tú ni conoces al Dios verdadero. Eso es tan ofensivo para un judío, tanto en el primer siglo como hoy en día. ¿Cómo te atreves a decir que yo no creo en Dios Padre? Pues te lo compruebo. 22. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de no creer en el Padre. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. El pecado de, según, no creer en el Padre. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi padre. ¿Cómo sé de seguro que los judíos no aman al Dios verdadero? Porque no aman a su hijo. Si, no puedes tener a Dios como padre sin tener a Jesús como Señor y Salvador. Es imposible. Entonces, es lo que Jesús está diciendo. Ese es el pecado. Entonces, ahora, sabiendo cuál es el pecado, tenemos que regresar y ver unos detalles más. Otra vez 21 dice, pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, número uno, y no les hubiera hablado, número dos, no tendrían este pecado o pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi padre. Es casi igual como si le dices a alguien en México, tú no crees en Jesucristo. Eso sí es ofensivo. ¿Cómo crees que no creo en Jesucristo si tengo una foto de él ahí en mi pared? Pues mira, si tienes a María como comediadora al lado de Jesucristo, tú no conoces a Jesucristo. Es un Jesucristo inventado por otras personas. Igual los judíos, si no creen en Jesucristo el Hijo de Dios, entonces lo que están creyendo es en un Dios que ellos inventaron, y no es el Dios del Antiguo Testamento. No es el Dios Padre. Bien, ahora vamos a versículo 25. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Sin causa. Pues tenían razones por qué odiarlo, y la razón era porque Jesús es la luz, y la luz expone el pecado que estaba dentro de ellos. Por eso lo odiaron. Entonces, ¿cómo puedes decir me odiaron sin causa? Pues, según dijeron, pues tú clamas ser Dios y es imposible que seas Dios. Entonces, esa es nuestra causa. Pero estaban equivocados. Jesucristo sí es Dios. Y también Jesucristo, ahora regresando a la última cena, tratando de bajar esto a un cuarto normal, Jesús hablando con sus discípulos, está diciendo, mira, no se preocupen que el mundo que yo hice me rechace. No es una sorpresa. No vine pensando me van a recibir. No, hasta el Antiguo Testamento dice que no me iban a recibir. Y no me iban a recibir en base a ninguna causa correcta. Lo odiaron porque era la luz y estaba exponiendo sus pecados. Entonces los discípulos están estresados por la persecución que viene, pero debían confortarse. Jesús ya sabía que venía. Y entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz que penetra y duele y corta y abre. Y el mundo solo tiene dos opciones, odiarlo o arrepentirse. Y como agentes de la luz, tú y yo, nos van a odiar o se van a arrepentir. Eso es normal. Bien, ¿qué demuestra la luz? Pues demuestra sus malas motivaciones, en vez de decir sus nos, muestra nuestras malas motivaciones, nuestros deseos asquerosos, y nos demuestra lo que no queremos que nadie más sepa de nosotros. Y ese es un dolor del alma que nadie aguanta. Y por eso la mayoría lo odian. Porque no aguantas que te demuestren quién de veras eres. ¿Quién de veras era Judas? Pues cuando Jesús empieza a decir, no se preocupen, voy a ir a la cruz. Y entonces como que se traga eso y que como se atora aquí. Y Judas dice, no puede ser el Dios del universo que venga con poder, que quiera morir. ¿Qué es esto de sacrificarse? No, yo no me voy a sacrificar. ¿Qué dije? ¿Ya ves? Te expuso. Expuso tu problema mayor. Tú eres el número uno en tu vida. Y Dios nunca lo va a hacer. No. Pues entonces ahora te enfrentas con quién de veras eres. Eres egoísta y quieres que todo salga bien para ti. Y eso es exactamente contrario a quién es Dios. Dios sacrifica todo lo que es para los demás. Y entonces cuando Jesús viene, empieza a exponer estas cosas. Otra cosa que expuso es cuando la mujer vino con el perfume y todo un año de ingresos lo gastó en una botella y lo rompe y lo tira todo sobre los pies de Jesucristo. Y Judas dice, ¿estamos usando este dinero correctamente? Ok, Judas, ¿en qué lo quieres gastar tú? Pues en la gente pobre. Oh, te preocupas mucho entonces por la gente pobre. Pues sí, pues ¿cómo vamos a ganar las elecciones si no votan por nosotros los pobres? Honestamente, exponiéndolo, es lo que estaba haciendo. Y Judas se empieza a dar cuenta qué tan oscuro es su corazón. Y él tuvo que decidir y decidió mal. Odió a Jesús hasta la cruz. Pero tú y yo, cuando la luz entra y duele, duele feo, decidimos arrepentirnos y decir, tienes razón, así soy. ¿Podrías perdonarme? Oh, Jesucristo dice, para eso vine. Yo vine para perdonarte. Y entonces Jesús está confortando a sus 11 discípulos y enfureciendo a su 12avo este discípulo que es Judas. Ahora, para terminar, versículos 26 al 27, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, tienen este temor inminente de que pronto Jesús va a morir y dejarlos. Y Jesús dice, no se preocupen, cuando yo me vaya, voy a mandar al Espíritu Santo. Gracias, Jesús, pero prefiero que te quedes. Porque no aguanto la idea de que te vayas. Porque tú eres la vid verdadera. De ti dependo. Cuando tengo una pregunta teológica, voy a ti. ¿A quién más voy a ir? ¿Quién me va a ayudar cuando tengo dudas? ¿Quién va a orar e interceder por mí? ¿Quién me va a corregir cuando ando mal? Si tú te vas, nos vamos a morir. Y Jesús dice, no se preocupen. Cuando venga el Consolador, quien es el Espíritu Santo, quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Cómo? Pues Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Oh. Entonces, si tengo un problema teológico, ¿qué hago? Pues llamo a mi papá. Estaba diciéndole a Alex, y no recuerdo a quién más, tengo el hotline a mi propio PhD. Y sé a qué horas va a responder, ¿verdad? Pero quiero decir esto con mucho cuidado, pero es la verdad. Algún día no lo voy a tener. Entonces, ¿a quién le voy a llamar? No te preocupes. El Consolador está con nosotros. Y cuando tú lees la Biblia, exponiendo tu corazón y rogándole a Dios que te hable, a Él te va a enseñar. Es lo que dice. Él te lo dice aquí. Él les enseñará todas las cosas. No se preocupen. ¿Qué más? Pues en Romanos 8, 16. Romanos 8, 16 al 17 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, pero Jesús, ¿recuerdas? Esto ya hablando después de su muerte y resurrección. Jesús, ¿recuerdas las tres veces que te negué? Ya sé que sabes, pero en mi corazón dije, ya se acabó mi oportunidad contigo. Seguro no me quieres ver. Y cuando escuché que resucitaste, yo ni quería ver tu cara en cierta forma porque yo sabía lo que iba a sentir cuando veía tu cara. Pero Jesús le dijo a María, corre y dile a Pedro, voy a estar en Galilea esperándolo. ¿Cómo voy a saber, después de fallar desesperadamente, cómo voy a saber que de veras soy el Hijo de Dios? No te preocupes, el Espíritu Santo te lo va a decir. Él te va a confortar con palabras de su propia Biblia, con palabras de su propia boca vas a escucharlo, y con palabras de hermanos y hermanas en la iglesia, Dios te va a decir que tú eres su hijo. No te preocupes, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a hacer esto por ustedes. Si se quedaron ahí en Romanos 8, puedes brincar a versículo 26, que dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús, ya te hemos preguntado una vez, ¿cómo debemos de orar? Y Jesús dijo, mira, te voy a dar una pauta para darte una idea de cómo orar. Padre nuestro. Ok, pero tú sabes que tenemos preguntas mucho más profundas de cómo orar. ¿A quién le vamos a preguntar? No te preocupes, el Espíritu Santo les va a enseñar cómo orar. Y Él va a expresar gemidos que nunca vas a poder expresar. Él los va a levantar a Dios Padre. Tú no te preocupes. Cuando venga el Consolador, Él te va a ayudar. ¿Qué más? Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, aún Pátzcuaro. Es siempre lo que les digo a mis hijos. Y es cierto, porque después de como 3 años de estar en Pátzcuaro, una niña contrayó cáncer, leucemia. 2 meses después murió. Y entonces los papás me pidieron decir algo en el funeral. Jamás había hecho un funeral. Jamás había ido a un funeral, de lo que yo recuerdo. Entonces, en rumbo, Cristina estaba a mi lado, estábamos en el coche, íbamos al panteón y sentí que iba a vomitar. Me sentía tan nervioso y empecé a temblar. Y Julián, que es un anciano en la iglesia de Morelia, le iba a llamar y decir, Julián, te toca, no puedo hacerlo. Pero no podía contactarlo y no lo vi hasta el momento de estar en el panteón. Llegamos al panteón y ahí tengo mi guitarra y soy el único gringo y soy calvo. Y hay como 300 personas observándome, muchos borrachos y gente llorando y tirándose en el piso. Y aquí estoy yo, ¿y qué voy a decir? Y entonces estoy temblando, muerto de miedo. Y la mamá dice, te toca. Entonces me paré sobre una piedra y ahí están 300 incrédulos observándome en perfecto silencio. Y empecé a dar el evangelio como nunca había dado el evangelio en mi vida. Y yo sabía que el Espíritu Santo estaba moviendo dentro de mí para dar las palabras correctas. Sí, tal vez hacemos cosas que nunca hubiéramos imaginado, pero todos sabemos que es por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que nos da poder para ser testigos. Cuando Jesús se vaya, no te preocupes, el Consolador va a estar ahí para levantarte. Jesús nos salvó y nos dio su Espíritu con un propósito singular, y eso es para testificar un mensaje simple, y es el mensaje de que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros. Él es la vid verdadera y nos amó como amigos aunque éramos enemigos, y nos ha llamado a ir a ser luz, agentes de su luz a este mundo, respondan o no, te odien o no. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que siempre nos afecta, nos llega, nos cambia y nos levanta. Es tu voz y eres nuestro buen pastor, y como tus ovejas queremos ahora responder. En el nombre de Cristo. Amén.